De semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Puenting, tirolina, parapente, agarrarse a un helicóptero, a lo que tienes.
Eso lo he hecho yo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, a upa, Uriarte.
A upa, Herrera.
Sí, hice para la televisión La Pista Americana y dije yo, bueno, esto lo hago yo de tirón. Y claro, lo hago cuando ves las alturas y lo que te tienes que tirar y todas estas cosas y el barro.
Yo surfear, he surfeado mucho. Es cuando me meto en la playa y viene la olita que me va a llegar ya al Valladolid. ¡Uy, para afuera, para afuera!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya están en marcha las evacuaciones masivas en Mariupol y Voldonaya. Iván Alonso.
Sí, son las dos ciudades en las que se han abierto corredores humanitarios, aprovechando el alto el fuego anunciado por Rusia. Durante estas 5 horas que va a durar la tregua, hasta las 3 de la tarde, hora española, se va a recuperar una cierta normalidad en sus calles. En Mariupol, el ayuntamiento ha proporcionado evacuaciones en autobuses municipales y se recomienda a la población también que salga en sus coches y que intenten transportar a la mayor gente posible. Son miles de personas las que intentan salir de Ucrania ahora mismo para huir de la guerra. Es el caso de Valentina. Acaba de contar aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, cómo está siendo su agónica salida del país. Ella vivía en la ciudad de Zitomir, a unos 130 kilómetros de la capital de Kiev, y ha estado refugiada en el sótano de su casa junto a sus padres y más personas, por supuesto sin luz ni calefacción, esperando el momento para salir. Aún así, no está siendo fácil.
Francamente, teníamos miedo de no saber qué es lo que va a pasar en la carretera. Sonaron las sirenas cuando estábamos de camino y tú no sabes a dónde esconderte cuando estás en coche, porque cuando estás en la mitad de una carretera, en una autopista, ¿a dónde vas a esconderte si de repente lanzan un misil? De control entre las ciudades, están registrando los vehículos, preguntan a dónde vas, dónde está el destino, a dónde te diriges, comprueban la documentación y te dejan pasar. Hay colas, pero...
Valentina es uno de los millones de ucranianos que intentan salir del país huyendo del conflicto. ¿Hacia dónde? Hacia los países europeos fronterizos con Ucrania. Por eso las autoridades de la Unión ya se preparan, lo están haciendo, para acoger a todas estas personas y garantizarles la estancia en los diferentes países. Vámonos hasta Bruselas. José Luis Concejero.
A estas horas de este sábado por la mañana siguen siendo cientos de miles de ucranianos los que están huyendo de la guerra. Se calcula que más de 1 millón de personas han entrado ya en Europa y se espera que la cifra aumente hasta los 4 millones en las próximas semanas. Es un reto sin precedentes al que se enfrenta la Unión Europea, todos los países, la sociedad en general, decía esta semana una alta funcionaria comunitaria. Ya está en marcha una normativa para que todos aquellos que huyen de la guerra puedan vivir entre 1 y 3 años en Europa, sabiendo que tienen garantizada su estancia en cualquier país del club comunitario.
Y aquí en España acaba de ser detenido uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Este es el momento en el que la Policía Nacional arrestaba en Marbella a Don Carlos, el histórico narco relacionado con los cárteles de la droga de Medellín y Cali. Han sido incautados además 60 kilos de cocaína, 200.000 euros y un revólver. El detenido negociaba para transportar esa cocaína procedente de Colombia y oculta en flores desde Sevilla hasta Málaga. Y ya puedes seguir en directo en 13 la ceremonia de toma de posesión de Monseñor Santos Montoya como nuevo obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. La Santa Misa, que se celebra en la Catedral de Calahorra, está presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, España tiene la posibilidad de clasificarse para la Copa Davis en el partido de dobles. Bruno Casara.
Está a punto de arrancar en Marbella, 2-0. Lidera España la eliminatoria ante Rumanía y Pedro Martínez y Alejandro Davidovich buscan el punto definitivo que nos dé la clasificación a la Copa Davis. Nos vamos hasta Marbella. Arrancado ya el partido, digo partida.
Buenos días, Bruno. La Armada se encuentra a un paso de las fases finales de la Copa Davis tras las dos victorias en el día de ayer de Bautista y Alcaraz ante Rumanía. España le basta con sumar el tercer punto de la eliminatoria en este encuentro de dobles que aún no ha comenzado entre el debutante Alejandro Davidovich y Pedro Martínez ante Feunsa y Tecau.
En fútbol, la jornada a las 2 arranca con el Osasuna-Villarreal, 4:15 Español-Getafe, 6:30 Valencia-Granada y a las 9 de la noche Real Madrid-Real Sociedad. Son baja en el conjunto blanco Kroos y Valverde. Y tenemos noticia de última hora en Fórmula 1. La escudería Haas ha rescindido el contrato de su piloto Nikita Mazepin como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Su sustituto será el brasileño Pietro Fittipaldi.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y ahora vamos aquí en fin de semana de COPE a saber el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Ha llovido un poquillo esta semana, dicen los expertos que demasiado poco. Enseguida voy a saludar a Jorge Olcina, pero antes voy a saludar al peli, a mi pelirrojo, a Diego González, porque por su tierra se anuncian bajadas de temperatura. Yo no sé si esta semana en Burgos ha llovido. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Claro que ha llovido y lo va a seguir haciendo, porque esta semana que viene viene cargada de agua, la verdad. Aquí también va a caer, ¿eh? No sé si has mirado,
también,
has
Madrid,
mirado el tiempo,
sí,
pero
vamos a ver cómo es el finde y cómo es la semana. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Diego, qué alegría
tal, Jorge,
oíros.
¿Cómo estás?
Muy bien. Pues sí, la verdad es que ha cambiado un poquito el panorama este meteorológico que llevábamos arrastrando ya varias semanas. Ese anticiclón tan potente se ha desintegrado, digamos que ya ha perdido su fuerza y están entrando borrascas, están entrando frentes que van regando poco a poco el territorio peninsular, también los dos archipiélagos, y bueno, es una buena noticia, la verdad, porque todos los modelos, y en esto siempre hay que ser muy cautos, decían que marzo podría ser similar a febrero, ¿no? Muy poco lluvioso, y la verdad es que necesitamos agua, ¿no? Arrastramos ya un déficit en muchas regiones de España, pues significativo, ya con problemas en algunos cultivos, y estas aguas están viniendo muy bien, ¿no? Ayer ya cayeron, bueno, en algunas partes de España, como el litoral Mediterráneo, la zona sur de Alicante, Murcia, cantidades muy bienvenidas de más de 50, 60, incluso se batió un récord en el aeropuerto del Altet de Elche, se batió un récord de precipitación en un día, en un mes de marzo, con más de 100 litros en apenas una hora, o sea que, bueno, para que veamos que este tipo de lluvias, ¿no?, que creemos tranquilas, invernales, a veces también tienen su componente de riesgo, ¿no? Y sí, el fin de semana, hoy ya lo estamos notando, hay mucha nubosidad.
Ha llegado el agua, Jorge, pero también ha llegado el frío, porque han bajado mucho las temperaturas, ¿eh? Por fin llega el invierno, me dicen.
En efecto, Diego, sí, porque estas borrascas, estos frentes van siempre acompañados de masas de aire fría, ¿no?, que les acompañan y que hacen descender las temperaturas, sí.
Y ha caído nieve también, ¿eh?
Y ha caído nieve, va a seguir también en los próximos días, hemos notado descensos de temperatura de 6-8 grados entre el jueves y el viernes y lo que es hoy el fin de semana, y eso va a seguir al menos pues toda la próxima semana, ¿no? Ya digo, este fin de semana seguirán las lluvias, muy especialmente en el sur peninsular y en el Mediterráneo, es donde se va a concentrar la mayor cantidad de precipitaciones, tanto hoy sábado como mañana domingo. Pero el panorama de inestabilidad se mantiene lunes y martes en buena parte de España, porque siguen entrando esos frentes, van a ir dejando precipitaciones, las temperaturas van a seguir en ese rango más propias del invierno que de la casi primavera en la que estamos, y sí, el panorama es de inestabilidad, de tiempo inestable, lluvioso, fresco, frío en el interior peninsular, y esto nos va a acompañar prácticamente hasta el martes seguro. Luego habrá un pequeño descanso entre el miércoles y el viernes, pero el fin de semana próximo, aunque ya lo precisaremos en el sábado que viene, de nuevo va a ser un fin de semana de frío y de inestabilidad, de lluvias, ¿no? Eso es un poco lo que nos espera los próximos 7 días.
O sea, que nos espera ese tren de borrascas tan deseado que va a llenar los pantanos, o se van a quedar tal y como estaban, ¿o no?
Bueno, por lo menos va a llover.
¿O es demasiado decir que va a
claro,
ser llover?
Sí, porque arrastramos, como decíamos, un déficit desde finales del año pasado y bueno, con una semana, 10 días de lluvia no va a ser suficiente, ¿no? Pero bueno, al menos sí que es verdad que se ha roto esa dinámica atmosférica anticiclónica y el mes de marzo se nos está presentando con muy buena perspectiva desde el punto de vista de la precipitación. Es al menos una buena noticia en este panorama de noticias tan tan negativas que venimos registrando en los últimos días, ¿no?
Que salimos de esa sequía extrema o de ese peligro de sequía extrema, bueno, que estábamos pues contando los días, que pues, estábamos pues mira, a 30
en el,
días de sequía.
En el sur peninsular estas lluvias que ya los secanos estaban siendo bastante afectados van a venir muy bien, en general en toda España, en las Castillas, en la depresión del Ebro, en el litoral mediterráneo, donde hacía falta, en Galicia también, por supuesto, pues sí, es decir, se aminora un poquito esa extrema situación de riesgo que ya en algunos territorios de España pues estaba empezando a vivir, ¿no? Bueno, esperemos que si la semana que viene, como decimos, va a ser también de este tipo inestable y la próxima también lo fuera, ya lo diremos el fin de semana que viene, bueno, pues podríamos decir que sí, que se aminora un poquito ese nivel de riesgo de sequía, que ya digo, sobre todo en el sur peninsular, empezaba a ser un poco agobiante.
Jorge Olcina, mil gracias por esta previsión, por estas lluvias que nos traes. Director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, mil gracias, amigo, un abrazo.
Un placer, un fuerte abrazo a todos.
A las 11 y 12, las 10 y 12 en Canarias, abrimos página de sucesos con el periodista Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien. Y también nos acompaña el neuropsiquiatra forense y teólogo José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estamos también, ¿estás? Esperando las noticias de Nacho Abad, a ver qué nos trae.
Gaona, hoy te voy a hacer una pregunta en un Dios tema, el segundo. Te la adelanto, ¿eh?
A ver.
Para que la vayas pensando. Sí, sí. ¿El criminal nace o se hace? Es decir...
Uy, mira, qué desprovocador, ¿eh? Comprometedor. Pero, porque pero, además tú sabes la respuesta. Pero
no,
bueno.
No. Hoy voy a contar un caso. Después de tu respuesta voy a contar un caso de un delincuente que se llama el niño Chucky. Pero vamos a empezar. Diego, ¿te parece que empecemos por
ese cuerpo que han encontrado en Barcelona, ¿no? En una finca.
Eso es. A ver, es muy reciente la investigación de la Guardia Civil de Barcelona. Pero he ido pudiendo componer algunos datos más de los que se conocen. A ver, la historia es que la Guardia Civil de Barcelona localizó el jueves un cadáver debajo de una pila de escombros en una finca de Olesa de Montserrat, donde había estado fallecida la mujer desde hace tiempo. Había desaparecido una mujer hace 10 años, salió de prisión, os cuento sus últimos días. Una mujer sale de prisión hace 10 años, se va a vivir a la finca en la que residía con su hermano. De vez en cuando el novio de ella, un hombre con antecedentes, acudía a visitarla. Los hermanos convivieron durante unas cuantas semanas y los vecinos del lugar se acostumbraron a la presencia de los dos hermanos, a veces tres, con el novio, con sus idas, venidas, con sus conflictos, porque discutían mucho y eran ruidosos. Entre los hermanos comienzan a surgir discrepancias, las discrepancias habituales de la falta de convivencia, y la mujer toma la drástica decisión de pedirle a su hermano que se vaya de casa. Le dice, mira, te tienes que ir de casa, esto es insoportable. Y un día, sin más, se resuelve el problema. Ya deja de haber conflictos, deja de haber gritos, peleas. La mujer ha desaparecido.
¿Y esto escama a los vecinos?
Claro, esto escama a los vecinos. Los vecinos que estaban acostumbrados a ver a los tres o a los dos de forma frecuente, pues no los ven y dicen, oye, qué raro que esta chica haya desaparecido, ¿no? Entonces, se denuncia, pero no hay una gran progresión en la investigación y finalmente la Guardia Civil recibe recientemente una información de alguna persona que no se ha querido identificar, que le viene a decir, búscate en la finca porque seguro que está allí el cadáver. Se ponen a investigar durante meses, ven que sus cuentas ya no se movía un euro desde el 2012, ni tampoco una llamada telefónica, ni nada que diese señal en el teléfono. El teléfono se había desconectado. Es decir, lo que pasa cuando una persona fallece, que todos sus movimientos, todo el rastro que va dejando alrededor de comercios, en nuestra sociedad, de relaciones sociales, ha desaparecido, ¿no? 10 años después, como os digo, la Guardia Civil recibe la información, se acerca a la finca de Olesa de Montserrat y habla con el hermano. Tiene una orden de entrada y registro, por supuesto, en base a los indicios que han conseguido, y habla con el hermano y le preguntan al hermano que si sabe algo de ella. Dice que no, que hace 10 años se fue, y luego le preguntan que si suele oler mal en algún sitio, o que si huele mal en algún sitio de la finca. Ellos van acompañados de perros especialistas en la detección de...
¿Esto
de...
se lo preguntan al hermano y el hermano mutis por el foro?
No, responde el hermano. El hermano llega a decir que hay un sitio donde huele un poco mal, que es un sitio, es un almacén cercano a la casa, en el que de vez en cuando hay un cierto mal olor. Entonces se acerca por allí el perro de la Guardia Civil, con los agentes de la Guardia Civil, lo ponen a oler entre los escombros y tal, y el perro da señal de que allí hay restos biológicos. Son muy buenos, y han trabajado en infinidad de casos a lo largo de la historia. Entonces los guardias empiezan a quitar los escombros y se encuentran el cadáver de la mujer. Se encuentra en el cadáver de la mujer debajo, y encima con sabéis que en Olesa de Montserrat pasa un río, y es una zona de muchísima agua, y debía pasar algo de agua por allí de alguna manera, porque el cadáver estaba parcialmente saponificado. Por tanto, significa que a pesar de haber fallecido hace 10 años, tenía sentido que oliese, porque sabéis que cuando fallece alguien y el cuerpo está en descomposición durante un tiempo sí tiene ese olor, pero con el tiempo se acaba descomponiendo y queda los huesos y no, claro, ya no huele nada. Pero en este caso, el hecho de que esas aguas pasasen por allí y que sea una zona especialmente abundante en agua, pues hizo que se quedase saponificado, que Gaon, explícanoslo.
Sí, rápidamente. Las grasas bajo unas circunstancias determinadas de frío, etcétera, lo que hacen es convertirse en jabón y por tanto forman una coraza que muchas veces actúa de forma protectora sobre el cadáver, permitiendo pues que queden restos del mismo, ¿no?
Bueno, de hecho,
restos que no quiere decir en plena conservación, vamos.
Efectivamente.
Bueno, hay
depende, por hablar
de,
depende.
Claro, por hablar de casos más concretos, por ejemplo, el cuerpo de Diana Kerr, al estar en un pozo, os acordaréis, claro, el chicle, claro, sí, estaba saponificado y estaba perfectamente reconocible por lo que dice, por la descripción química que acaba de escribir Gaona. Eso, ¿qué pasa? Que en cuanto sale y tiene contacto con el aire, los procesos se aceleran muchísimo más, ¿no?
Exactamente, sobre todo en medios alcalinos, una pequeña apunte y fríos.
Bueno, dicho esto, encuentran el cuerpo, llaman al médico forense del juzgado, a la autoridad judicial para hacer el levantamiento del cuerpo, y se determina, desconozco cuál es la causa de la muerte, porque todavía me es difícil aquilatar algunos detalles y algunas aristas del caso, pero la muerte es violenta, homicidio violenta, determina el médico forense, y por tanto ha sido detenido el hermano. El caso está en secreto de sumario. Vamos a ver si tiene más ramificaciones, si el novio pudo saber algo o no, que es la tercera pata de este triángulo, pero lo que viene a demostrar esto es que, en este caso es la Guardia Civil no se olvida nunca de los casos, siempre quiere resolverlo todo. Siempre, de una manera o de otra, al final los casos tienen vida hasta que se encuentre el culpable.
10 años han pasado, que no son pocos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y vamos ahora con Chucky.
Sí, y ahí va la pregunta.
Ahora
no lo explicas. A ver.
Gaona.
Venga, a ver, estamos Gaona, hablando.
¿El criminal nace o se hace, es víctima de los factores ambientales o va en su ADN?
Yo creo, ahora para quedar bien imaginarás que contestaré un poco de todo, pero es que es cierto. Es decir, hay una tendencia, me da la impresión en ocasiones innata, por ejemplo, si tienes los lóbulos frontales en el cerebro, pues lo más probable es que tengas menos empatía, lo que a su vez facilite, evidentemente, que puedas tener unas conductas pues mucho más frías, más psicopáticas, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si eso lo unes a un buen ambiente, pues tenemos el hambre con las ganas de comer.
Bueno, te has quedado en medio, ¿eh?
Es que creo en bello, de verdad, ¿eh?
Os voy a hablar de... A ver, hay dos Chuquis ahora mismo en Madrid. Uno se llama Chuqui, que está vinculado a temas de bandas, del que no os voy a hablar, y hay otro que se llama Niño Chuqui. Su apodo es por su gran parecido con el muñeco, me dicen.
Niño, bueno, ojos saltones.
Bueno, no digo niño, ahora actualmente, cuando era niño, se parecía a este muñeco y le llamaban así Niño Chuqui. La cuestión es que ya ha crecido. Bueno, pero se quedó con el apodo. A ver, me tengo que remontar hace tiempo para explicar por qué la pregunta. Hace ya unos años, en el año 2007, yo no sé si recordáis, en Villaconejos, que había un hombre que le llamaban el calvo, bajo, fuerte, musculoso, que tenía aterrorizado al pueblo. Ya recuerdo una chica que contaba que había cogido a su novio una vez delante de su hijo, el calvo, con su hijo al lado, que es este del que estamos hablando, y que de repente le miró mucho el novio. Este hombre se cabreó, el calvo, le cogió, lo agarró de la cabeza, le rodeó el cuello con el brazo, sacó una pistola y le preguntó a su hijo, ¿qué? ¿Matamos a este o no lo matamos? Madre, el novio, aterrorizado, se liberó y salió corriendo. Luego, por ejemplo, iba al bar y era habitual decir, a ver, ponme una cerveza, la caja y te queda la propina. Luego, por ejemplo, las maquinitas de los muñecos, echaba una moneda y se veía que no le tocaba el muñeco para su hijo, pues le pegaba un puñetazo a la maquinita, abría el cristal, lo rompía y se quedaban los muñequitos. Fue tal el nivel de acoso que tenían en el pueblo, porque a un niño en un colegio le había cogido de la pechera también, había tal nivel de amenaza en el pueblo que incluso una mujer le acusó de haberla secuestrado, agredido e intento de homicidio por una deuda de 140 euros. Fijaos, esto lo llevó a la cárcel. Hubo otro que le denunció, al que cogió, le dio tal paliza que retiró la denuncia. Entonces, llegó un momento que el pueblo de Villaconejos se soliviantó, y os vais a acordar ahora mismo, llegó a quemar la casa del calvo.
Ya me acuerdo.
¿Os suena esto?
Sí.
Me suena, me pillaba bueno, mejor, pues, todavía.
Bueno, este comentario sobraba.
Perdón.
Nos hace Gaona a ti.
No era asquerosamente joven, ¿eh? He dicho joven.
Nos hace muy mayores esto. Bueno, la cuestión es que este calvo tiene un hijo al que llaman el Niño Chuqui. Francisco Javier se llama. Exactamente, nació en 1999, bueno, al final se crió en el barrio de Vallecas, era hijo de este atracador, el calvo cumplió, os he dicho que cumplió en prisión un tiempo por intento de homicidio, secuestro y amenaza de muerte por una mujer que le debía 140 euros. Bueno, pues el hijo parece ser que siguió los pasos del padre, supongo que por el ejemplo, Gaona, pero bueno, luego sí. Si quieres lo discutimos, sí. Para vivir en ese ambiente es dificilísimo, ¿no? Empezó, no es una justificación, es una descripción, bueno, empezó, parece ser, este Niño Chuqui atracando joyerías mediante mazas, luego se hizo miembro y compañero de dos delincuentes habituales, el Gollito y el Samuelillo, y entró en prisión en 2015, pero finalmente acabó saliendo en libertad. Bueno, pues recientemente lo han vuelto a detener porque estaba golpeando el centro de Madrid con varios procedimientos que son de los atracadores, que es el alunizaje, ya sabéis, lanzan el coche contra la cristalera y revientan y entran. Y, por ejemplo, a principios del pasado año había dos robos sin resolver, que eran dos robos de una tienda de motos acuáticas. ¿Quién se pone a robar motos acuáticas? Que no es fácil luego llevárselas, pero bueno, os he dicho a principios del año pasado y es al principio de este año. Bueno, la cuestión es motos acuáticas, también telefonía móvil. He visto las imágenes de los vídeos de las cámaras de seguridad de la telefonía móvil y es curioso, pasan delante de la calle con una maza, revientan la cerradura de fuera con la maza, levantan la parte metálica, que son estos cierres metálicos que van de arriba a abajo, lo revientan, entran y con un martillo chiquitito van reventando todas las cristaleras de los teléfonos caros y los van echando una bolsa, aguantan aproximadamente un minuto, no más de un minuto, minuto y medio, y se van todos inmediatamente en el coche. Aparte, les da lo mismo quien pase al lado, en las imágenes se ve perfectamente como el coche está aparcado delante de la tienda de teléfonos móviles, llega un camión de la basura, se ponen delante, los de la basura ven perfectamente cómo salen ellos con sus bolsas, todos tapados, es decir, no se preocupan de las cámaras de seguridad, llevan guantes, llevan capuchas, llevan sudaderas, y van embozados para que no les las cámaras no les reconozcan ni dejar ningún tipo de huellas, salen delante de los basureros, se montan en su coche y huyen. Bueno, pues finalmente esta banda ha caído, la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que está ahí en Tres Cantos, en una operación que se llama Cerbero Cauce, los ha detenido a toda la banda y el juez los ha mandado a prisión. Pero bueno, os contaba básicamente esto por la historia de
oye, los factores y Nacho, ambientales. Y perdón que pregunte, ¿cuántas veces han sido detenidos estos individuos?
Seguro que no pocas.
No, este, como te digo, ya había entrado en prisión en el año 2015 y había quedado en libertad después de cumplir unos años de pena. No sé exactamente cuántos, pero ya. Lo cierto es que...
Reincidente, vamos.
Sí, parece que tiene una vida delincuencial, que lo que te digo, hombre, yo si ves a tu padre agarrando a otro del cuello, si ves a tu padre reventando las máquinas de los muñecos...
Modelos de conducta, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el factor genético también influye, lo que no quiere decir que estés obligado a cumplirlo. Lo digo para los oyentes que estén interesados en este tipo de cosas, que por ejemplo busquen a James Fallon, es un neurólogo norteamericano que puntúa muy alto en escalas de psicopatía, no es un delincuente, y cuando él descubrió que había puntuado tan alto en esas escalas de psicopatía, comenzó a averiguar y descubrió que varios de sus ancestros remontándose hasta el siglo XIX habían cometido asesinatos.
Toma ya.
James Fallon, lo digo como curiosidad científica.
Lo voy a mirar yo también, ¿eh?
Vale,
lo voy a mirar yo también. Bueno, y os termino, Diego, contando una cosa muy rápidamente.
Sí, porque nos quedan, 3 minutillos.
Nada, muy rápido.
Esta red que estafa artistas,
sí,
¿no?
Sí, hay una, eso es, hay una, bueno, artistas no, a todos nosotros, ya lo aviso. Una compañía que se llama Lika Company, bueno, esta compañía decía en su web que organizaban todo tipo de eventos, musicales, teatrales, fiestas, ferias patronales, grandes festivales, bolos, bueno, de todo, ¿no? Bolos con celebridades. La cuestión es que ellos decían que tenían más de 10 años de experiencia, pero la sociedad estaba dada de alta el 2 de junio del 2020. Es decir, lo de los 10 años de experiencia ya mal, porque no cumplían. La cuestión es que estos hombres lo que hacían era ponerse en contacto con gente famosa, DJs famosos, cantantes famosos o magos famosos, por ejemplo, Jorge Blas. Jorge Blas tiene un espectáculo anunciado en Salamanca para el día 9 de abril a las 20 horas. Quien haya comprado la entrada a través de Lika Company se va a encontrar que ese festival de magia de ese gran artista que es Jorge Blas no se va a celebrar, porque lo que hacía esta compañía, que parece ser que encabezaba un tal Mario, era llamaba a los artistas, les contrataba las fechas, llamaba a los espacios donde se iban a celebrar, contrataba las fechas, a ambos les decía que les iba a pagar pronto, pero ellos se ponían ya conseguía que les cerrasen fecha, y él en su web, en la web de Lika Company, anunciaba el evento. Si eras un incauto y comprabas la entrada, ¡ay Dios! Que no te la devolvían nunca y se suspendía el evento. Esto es lo que pasó con unos DJs en Bilbao, que se suspendió el evento. Tenían a Blake, a Dante, a Calero LDN. Yo no los conozco, soy demasiado mayor, Diego.
No, yo tampoco.
Bien. Y luego tenían espectáculos contratados en Bilbao, Granada, Málaga y Salamanca. Todos han sido cancelados, pero claro, en todo este proceso ha habido mucha gente que ha ido comprando las entradas y que se ha encontrado que se han quedado sin entradas. Luego había una fiesta universitaria en Salamanca.
¿Llegó a celebrar algún evento de estos?
Nada. Por ejemplo, estaba DJ, como DJ estaba Fonsi Nieto, que este sí le conocemos por las motos, sí. Brian Cross, parece ser que este también fue suspendido y que se quedó con el dinero de las entradas. Ha habido una detención recientemente por esta historia, pero bueno, que no está de más avisar a la gente que es recomendable comprar siempre en las webs autorizadas, ¿no? Oficiales, eso es, para eventos.
Nacho, nos vemos la próxima semana.
Un abrazo.
Un abrazo. José Miguel Gaona, te veo en nada.
Venga,
en unos
seguimos,
minutillos una tertulia de chicos. Hoy sobre la ciberguerra o esa guerra híbrida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia, con tus amigos, con tu peña.
Y disfrutas de todos los goles en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo, otro golito.
Este sábado, Real Madrid, Real Sociedad.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona, Betis Atlético de Madrid.
Jugando ya, fuera para que
tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense. Su medio rural es el territorio con más tasa de centenarios, desde luego, de España, ¿eh? Claro, la cuestión es, ¿cuál es ese secreto?
Una es que nuestros ancianos siguen siendo muy metódicos, se siguen levantando por la mañana a sus horas.
Hay personas que, después de haber pasado el COVID, siguen teniendo dolor de cabeza, fiebre, el COVID persistente. Guillermo está con nosotros en la puerta de un hospital.
Pero me cuesta mucho concentrarme con la fiebre.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Conoces el desengrasante multiusos El Milagrito? Antes se llamaba Nucamax, pero los consumidores en Andalucía, cuando descubrieron su infinidad de usos y su grandísima eficacia, lo empezaron a llamar a su estilo El Milagrito. Y es la buena noticia, que ya está a la venta El Milagrito en toda España. En Alcampo, en Carrefour, en El Corte Inglés, en Leroy Merlin y en tu tienda más cercana. El Milagrito, mucho más que un desengrasante, pruébalo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y puede que no notes bombardeos sobre tus cabezas ni largas filas de refugiados pasando por delante de tu casa, pero la guerra está en tu hogar, como lo estás oyendo. Se cumplen 10 días de la invasión de Rusia en Ucrania y seguro que has escuchado hablar de la palabra o del término guerra híbrida. ¿Qué es esto? Pues se libra este conflicto en un campo de batalla inédito hasta ahora, o por lo menos en estos tiempos, porque desde luego la propaganda, los bulos, eso ha existido siempre en tiempos de guerra y de paz. Pero ahora, además de luchar por tierra, mar y aire, por primera vez se batalla en el ciberespacio. Es una guerra oculta en Internet, donde hackers rusos y ucranianos trabajan contra objetivos políticos, económicos y sociales para dañar la confianza y la gobernabilidad del país y, por supuesto, para influir en las audiencias. Y también se producen los famosos ciberataques que golpean infraestructuras sensibles capaces de paralizar un país.
Pueden tener consecuencias graves, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de infraestructuras que prestan servicios esenciales para los países y, por lo tanto, si estos servicios esenciales pues se vieran afectados, por ejemplo, a nivel eléctrico, pues podrían ocasionar graves problemas, ¿no?
Es el director del Centro de Ciberseguridad Industrial, don José Valiente, aquí en COPE, donde ha advertido que estos piratas informáticos pueden estar ya dentro de esas infraestructuras sensibles, esperando el momento para apretar el botón. Y de hecho algunos ya lo han apretado, porque hemos conocido que el grupo de hackers Anonymous, esos famosos, los de la careta blanca, han anulado sitios web como el Kremlin y la televisión Russia Today, Rusia Today. Desde luego, desde Rusia, una mafia de cibercriminales ha amenazado con tomar represalias y son atacados. Es alucinante. Vamos a hablar de lo que está pasando, vamos a hablar de las censuras, entre otras cosas, que en Facebook y en Twitter ha establecido el gobierno ruso, de cómo persigue la libre expresión de las ideas. Y si todo esto te suena chino, pues para eso tienes la tertulia de chicos. Como siempre, nos acompañan José Miguel Gaona, que ya lleva toda la hora con nosotros, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Feliz sábado. Y evidentemente en este espacio hemos tenido que invitar a nuestro cerebrito, nuestra experta, Estela Luna de María. Es CEO de Pentacuar Consulting y es experta en ciberseguridad. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, buenos días a todos.
Vamos por partes porque es noticia efectivamente bien reciente. Por cierto, noticia de última hora, Inditex cierra sus 500 tiendas en Rusia, ¿eh? Acaba de entrar la noticia por el servicio de web de COPE y esto es un golpe fuerte porque evidentemente, a los consumidores rusos les hará notar que hay malestar en Europa y en España con esta invasión rusa. Hay que agradecerlo al grupo Inditex. Pero este es el sector del comercio, donde también se está produciendo una guerra. Volvemos al sector cibernético. Ahí ha habido novedades en el uso de Facebook y de Twitter en Rusia, ¿verdad, Estela?
Sí, bueno, de hecho, también hay que ver que las acciones de Meta, que es como se llama ahora Facebook, han colapsado en la última semana en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque Facebook, siguiendo un poco las directrices del gobierno americano y de un poco de la postura que están tomando los países occidentales, ha prohibido todos los anuncios de agencias de prensa rusas y de noticias rusas en sus plataformas. Y entonces, como represalia, el gobierno de Rusia ha prohibido el uso de Facebook, no se puede acceder a Facebook ahora en Rusia. Y entonces, claro, esto primero ha hecho colapsar la acción de Facebook, porque pierden ingresos, pierden usuarios, pero también está haciendo que esta campaña de desinformación que tú aludías al principio y que Rusia lleva haciendo muchos años, ahora si me das la oportunidad puedo poner muchos ejemplos, estas campañas de desinformación pues no se puedan llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que aparte de la guerra física y de la guerra cibernética, que ahora veremos pues ataques a infraestructuras, la Estación Espacial Internacional, los sistemas de satélites rusos han sido atacados por Anonymous, todas las todas las centrales nucleares, todo en el mundo de hoy se controla con sistemas informáticos. Entonces, si tú colapsas el sistema informático, pues puedes el agua, la luz, las centrales nucleares, los satélites, la red eléctrica, los trenes, los aviones que están volando, todo puede ser susceptible de un ciberataque. Y es un poco, hay hordas de hackers ucranianos y hordas de hackers rusos que están llevando a cabo estas campañas, pero además está la guerra de la información. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cuál es la verdad? Que también es esta cuestión de la posverdad, de la que hemos hablado muchas veces en Antena. Y al final Rusia lleva muchos años interviniendo en las democracias y en los referéndums de muchos países occidentales, porque son muy buenos tecnológicamente. O sea, no nos olvidemos, la Unión Soviética, ¿cuántos premios Nobel de física tienen? En España no tenemos ni un solo premio Nobel de física. Y entonces tienen todas esas grandes universidades, ese conocimiento científico y tecnológico de todas esas armas nucleares, satélites, carrera espacial. Y entonces ahora lo están utilizando, lo llevan utilizando en los últimos 20 años en cuestiones informáticas. Entonces, hay que recordar que en la campaña del Brexit Rusia intervino. Es famoso que Rusia robó los emails de Hillary Clinton y los publicó pocos días antes de las elecciones, y eso tuvo una influencia decisiva también en las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Puigdemont estaba en contacto con Rusia, el gobierno de Mariano Rajoy puso una queja formal en Bruselas por la intervención de Rusia en la desinformación de los referéndums de Cataluña que se llevaron a cabo en los últimos años. O sea, que en realidad ellos llevan muchos años haciéndolo. Y por supuesto también a nivel de negocio. O sea, todos estos viruses informáticos como el Ryuk y como otros viruses que vienen de Rusia y por los que se piden rescate, que son ransomwares y que les ayudan a financiarse y que lo llevan haciendo muchos años, porque son muy listos y lo hacen bien. O sea, al final, con un fin que moralmente sea cuestionable, pero ejecutarlo lo ejecutan bien.
Sí, nos encontramos un enemigo poderosísimo. Pensemos, por ejemplo, que esta mañana en las baterías de entrevistas que hemos hecho al comienzo del programa dirigiéndonos a Ucrania, nos hablaban nuestros amigos de Ucrania de la perplejidad de un pueblo ruso que, según les cuentan a ellos, porque claro, tienen amigos rusos al otro lado de la frontera, están viendo medios de comunicación donde se les explica que no está pasando gran cosa en Rusia. Ellos reciben en Ucrania pepinazos en los colegios, en los medios de transporte, en las centrales nucleares, y los rusos al otro lado se les está contando en sus propios medios de comunicación y en las redes sociales que nada de esto está ocurriendo. O sea, realmente es la mentira elevada al sistema de la ciberseguridad, Gaona.
Bueno, es cierto, ¿no? Ya sabemos el dicho ese de que la verdad es la primera que muere en las guerras. Ahora, no podemos olvidar también las otras caras de la moneda. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de esas sanciones, y es por tocar colateralmente nada más el tema, recordemos que a Europa también le hace muchísima pupa cerrar, por ejemplo, todas esas tiendas. O en España, por ejemplo, estamos perdiendo más de 500 millones de euros desde el año 2014 en campos, nunca mejor dicho, como el porcino, el aceite, etcétera, etcétera, por las sanciones desde aquel entonces. O sea, cuidadito, que estamos todos interconectados. Ahora bien, entrando en las verdades y las mentiras, es verdad que en las democracias la verdad por lo menos tiende a fluir con mayor facilidad. Pero me temo que estos bulos y desinformación también son y han sido y siguen siendo bastante amplios. Por ejemplo, el famoso acontecimiento de la Isla de las Serpientes, que la semana pasada nos trasladaron con una serie de héroes ucranianos, que si hubiese sido de tal manera, pues fantástico, pero da la impresión, e incluso agencias de verificación europeas y españolas lo están desmintiendo. Es decir, hay muchísimas cosas que también nos meten un poquito, como se dice vulgarmente, el dedo en la boca. Veíamos a Zelensky hace 4 días diciendo que los rusos...
El presidente ucraniano.
Exactamente, habían atacado el campo, el memorial de Babi Yar. Yo conozco Kiev, claro. Lo que atacaron fue la antena, que la antena está a 50 metros del campo de Babi Yar. Pero la verdad a veces se va retorciendo por los dos lados, evidentemente, ¿no? Cada uno para arrimar, nunca mejor dicho, el asco a su sardina.
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Bueno, esto es parte de la guerra ya, y dentro de ello estamos hablando de las instalaciones necesarias, instalaciones de energía, instalaciones de agua, pero también estamos hablando de que esto es una necesidad que viene de la HITPRO, conocido por la HITPRO desde la década de la época de la Revolución Soviética, es decir, la necesidad de agitar, de urgir, de activar al ciudadano o de desactivarlo, es decir, que se pare, que se quede detenido, como en este caso lo que le interesa al presidente ruso, que el ciudadano ruso pues se desactive, mientras que el presidente ucraniano lo que quiere es activar al ciudadano y activar a la Unión Europea a que actúe. Incluso, en este caso, el de propaganda, pues incluso creando problemas donde no los hay, ¿no? Porque a fin de cuentas, la segunda parte de la agitación sería la propaganda, es decir, dar la solución que desea el poder, en este caso, adoptar. Entonces, bueno, pues recordar aquí sencillamente aquella necesidad que había de que hubiera ataques homófobos y luego finalmente resultaron falsos, aunque varios ministros se sumaron a ellos y los denunciaron. Es decir, aquí también ya no solo está la cuestión de las infraestructuras, sino también la de mover, agitar, activar o desactivar el pensamiento.
Lo que pasa es que fijaos que lo que es el agitprop, la agitación y la propaganda, el hacer circular bulos, pensemos por ejemplo en los folletines durante la Revolución Francesa, ¿no? Con las imágenes de María Antonieta entregándose a la prostitución y el continuo imaginario de una monarquía perversa que había que eliminar, la de Luis XVI, etcétera. Esto es muy antiguo, tan antiguo como la humanidad. Pero ahora mismo nos encontramos con instrumentos poderosísimos y además con esa otra cuestión que señalaba Estela Luna, de ir a las infraestructuras cruciales que pueden dirigir un país desde sus instalaciones energéticas hasta sus comunicaciones y directamente atacarlas desde estos sectores de la Luna.
Sí, al final lo que está sucediendo ahora es que hay una guerra donde mucha gente se está posicionando, entonces hay hackers o expertos en ciberseguridad que se han posicionado del lado de Ucrania, los más famosos los de Anonymous, pero hay muchos otros, hay un auténtico ejército, son brigadas internacionales digitales, que es como se llaman, que están apoyando a los ucranianos. Y luego están los rusos, que los rusos tienen al Conti Team, tienen a todos estos expertos en hacking que han estado utilizando durante años el RIUC, que infectó el SEPE y el Ministerio de Trabajo Español, por cierto. Y al final es una guerra digital que va a ser difícil de controlar. Entonces, los que están apoyando el Kremlin, pues Kamin Project, Samworld, CyberGhost, Free Civilian, los que están apoyando a Ucrania, Black Arrow, Anonymous, y hay grupos de Telegram donde se están organizando, digamos, como brigadas internacionales digitales, que son es una guerra de guerrillas, pero en el mundo cibernético. Y claro, esto también puede un poco escapar al control, porque no sabes quién está haciendo el ataque, entonces el retaliation, o sea, la respuesta es también difícil de medir. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las primeras cosas que se están intentando poner como objetivo? Por supuesto, en las infraestructuras, red eléctrica, sistema de agua, sistemas de transportes, satélites para evitar que haya imágenes de la guerra, cadenas de televisión, sistemas de comunicación. Eso lo primero. Luego hablábamos de las campañas de desinformación, porque al final ahora el cambio que se da con el mundo digital, desde que todos llevamos un ordenador en el bolsillo que es más potente que el que tenía IBM en 1970, pues que al final todos estamos como de una manera muy emocional recibiendo información. La gente no contrasta los hechos, no se contrasta la veracidad de las informaciones, y al final de esta manera todo el mundo es más manipulable, ¿no? Porque al final se trata de producir una emoción, todos tenemos nuestros bias o nuestros sesgos o una posición de partida, y realmente se está ensayando una tercera guerra mundial, pero desde otro punto de vista cibernético. La gente que estamos tranquilos porque no vemos nada. Bueno, es que puede suceder de todo.
Bueno, y además, Estela Luna, Cristina, José Manuel, el tema de las propias imágenes. El cerebro tiende a admitir como una verdad aquellas cosas que vemos. Por el contrario, lo que escuchamos pasa una serie de filtros bastante más críticos. Pero curiosamente, justamente por esa paradoja, si vemos algo le damos infinitamente mucha más credibilidad. Es decir, el cerebro apenas lo filtra. Por lo tanto, si lo veo, es que es verdad. Y estamos viviendo ahora mismo un tiempo en que incluso imágenes tremendamente complejas, en vídeos, etcétera, con animación, están siendo falsificadas.
Deepfake.
Claro, el deepfake. Estamos viendo deepfake. Ataques, heridos, etcétera. No ya simplemente que se han sacado fuera de contexto de un ataque en Somalia en el 2015, no. Sino que monumentos que la gente conoce, calles, etcétera, etcétera, están siendo manipuladas digitalmente de una manera, además, tan certera que es muy difícil distinguirlo de la verdad. Cuando a veces nos muestran, por ejemplo, esta columna de 60 kilómetros y tal y cual, yo, al día de hoy, comienzo a plantearme, ¿es cierto? Es cierto, antiguamente era más difícil falsificar cosas tan complejas, pero ahora mismo te lo tienes que preguntar, ¿es cierto? ¿Son ciertas estas imágenes de la webcam que estoy viendo de no sé dónde? ¿Son ciertas o son falsificadas?
Ese es el problema que tenemos ahora mismo con el mundo. Estamos a punto de cruzar un umbral, la humanidad. Y el mundo se está convirtiendo en imágenes y las imágenes están gobernando al mundo. Y ese es el gran problema que vamos a tener porque somos incapaces como ser humano y nuestro cerebro es incapaz. Ha apuntado muy bien Estela Luna antes el tema de los sesgos, los bias. Estamos llenos de ellos, hay centenares de ellos en la mente humana. Y claro, si tú pones a gobernar a un tonto, pues dirá tonterías. Y si pones a gobernar a un mentiroso, dirá mentiras, que eso es lo que tenemos y eso es lo que ese es el gran riesgo que tenemos ahora.
Aquí me escribe la doctora Candela. A mí me gusta que los distintos colaboradores del programa están también atentos a cuanto va sucediendo en fin de semana de COPE. Y ella, que interviene normalmente en la sección de cuerpos y almas los domingos, me dice, entonces, ¿cómo podemos aproximarnos a la verdad si no nos podemos fiar de nadie, Estela Luna?
No, claro que nos podemos fiar. O sea, al final hay un montón de plataformas que en España pues hay varias también que te hacen un cribado de noticias y te contrastan los hechos con lo que incluso sin que nadie se lo tome mal, incluso con las cosas que dicen los propios tertulianos en los medios de comunicación. Claro. Que de repente hay un volcán en La Palma y hay 500 vulcanólogos en los medios de comunicación diciendo cosas. Entonces hay plataformas donde se puede contrastar la información y luego también en general hay que saber que cuando hay un medio de comunicación por detrás, pues la reputación del periodista o del comunicador en concreto también juega un papel. Al final no es lo mismo información que circula por redes sociales hasta cierto punto anónima que información que viene de una persona en concreto que está poniendo su reputación en juego, ¿no? Por transmitir un mensaje. Entonces eso también es una manera, pero bueno, que hay muchas plataformas. Por ejemplo, hay una ucraniana que se llama Stop Fake. En España yo conozco dos, ¿cómo se llamaba? Maldita Hemeroteca. O sea, hay plataformas que te...
Maldita Hemeroteca es muy útil. A veces cuando te mandan todo tipo de noticias de lo más sorprendentes, pero de todo tipo, las pasas por Maldita Hemeroteca y te das cuenta de que son falsas, son bulos.
Y al final las plataformas lo que utilizan son sistemas de inteligencia artificial. O sea, no es una persona poniendo sus propias opiniones y sus propias creencias al servicio de la información, sino que tú coges la plataforma... contrastas datos, contrastas imágenes, contrastas tal, y como ahora los archivos digitales son inmensos, pues es muy fácil contrastarlo. Yo tengo una empleada en mi empresa que es de Rumanía y me decía, es que todas estas imágenes que ponen de la frontera de Polonia, no es en Polonia, es en Rumanía, es al lado del pueblo de mi madre. Me lo decía el otro día y digo, va, pues muy bien. O sea, esto la tele que vemos todos los días. O sea, están poniendo imágenes de refugiados de sitios que no son...
Eso es falta de profesionalidad también, ¿eh? O sea, si tú pones evidentemente a un becario por 700 euros a trabajar con información sin una triple constatación, sin saber de lo que está hablando, las consecuencias son las que tiene. Por eso es tan importante elegir los medios de comunicación, ¿no? Aquellos que invierten dinero, que tienen periodistas reputados, que te sostienen en la medida de lo posible, porque todos somos falibles y todos nos equivocamos, pero los equipos de los medios solventes estamos todo el día trabajando porque lo que decimos esté apoyado en la realidad.
Si me permitís una oportunidad, yo no soy tan optimista como esté la luna. Esas plataformas, algunas de ellas y algunas de las que habéis citado, se les ve el plumero.
Totalmente.
Y se les ve el plumero, y si vas, analizas como profesional que eres, y yo solo puedo hablar de mi campo, como profesional que eres, se le ve mucho el plumero. Aquí mi compañero parece que está de acuerdo conmigo. Hablando de esto, estamos hablando de falacia de autoridad, ¿eh? Es decir, como
sí, pero por ejemplo,
apoyar algo porque lo ha dicho
Hemeroteca, que es de izquierdas, vamos a decirlo con todas las letras, y que trabaja mucho en esa dirección. Sin embargo, es cierto que contrasta muchas cosas reales.
Es cierto,
¿no?
Es cierto. Sí, pero sí, también es cierto que tiene gran sesgo.
Una cosa no quita la otra.
Efectivamente, hay que tomarlas con cierta precaución, porque además, justamente por esa autoridad que tienen, como son las verificadoras, y esto lo entrecomillo, evidentemente tienes a hacerle o a darle más razón. No hace mucho tiempo di una conferencia en la universidad en la que, por ejemplo, uno podría pensar que Google es una entidad pues que fuese más o menos transparente a la hora de mostrar información. Pero hicimos un pequeño experimento además en directo en la clase. Pusimos Estados Unidos y luego Irán. En Estados Unidos aparecían pues fotos, que te digo yo, de la Super Bowl, de chicas danzando, de Times Square, etcétera. Irán, solamente eran prácticamente gente ahorcada en grúas, etcétera, etcétera. Es decir, eso ha ido cambiando, ¿no? Pero la realidad que te muestran muchas veces estas hemerotecas son sesgadas. Estas hemerotecas son las que hace un par de años te decían que no hacía falta utilizar mascarillas, que era un bulo eso de que tenías que utilizar mascarilla, un ejemplo. Pero sí que es verdad que deben de servir como referencia. Ayer, justamente, en la reunión secreta batimos récords, tuvimos más audiencia que el canal de televisión internacional. Nos alimentamos de noticias del Indian Times, rusas, ucranianas, por supuesto, y de un montón de países.
Y por eso está aquí Gaona. Tengo que llevaros a las noticias, pero os voy a dar muchas gracias a Estela Luna de María, a mi querido José Miguel Gaona, a José Manuel, profesor de la Universidad Loyola, porque realmente con vosotros se aprende extraordinariamente. Nos vamos a las noticias y luego al glamour, que falta nos hace.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Vuelve el mes Comfo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y dos chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español en 13.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.